Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. En este domingo 11 de diciembre de 2016, el tercero del tiempo litúrgico del Adviento, y a esta hora en la que iniciamos en la cadena COPE Iglesia Noticia, el tiempo que cada semana dedicamos a contarles lo más importante, lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia. Hacemos hoy el programa con Mila Sánchez en el control de sonido, con Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares.
El jueves se celebró la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen con el tradicional homenaje del Papa ante la imagen de la Plaza de España de Roma. En su oración, Francisco pidió especial ayuda para las familias y los niños solos y abandonados.
En declaraciones a un semanario belga, el Papa ha realizado un balance del reciente año de la misericordia.
Además, ha recibido a 80 alcaldes, entre ellos varios españoles, y al responsable de las relaciones externas del Patriarcado de Moscú, el Metropolita Hilarión.
Caritas Española ha solicitado reuniones con varios ministros del Gobierno para abordar las políticas sociales prioritarias.
El Papa ha aceptado la renuncia como arzobispo de Cracovia del que fuera secretario personal de San Juan Pablo II, el cardenal Stanislaw Dybiś.
Y con el nombre Confesor Go, una nueva aplicación para móviles permite localizar al sacerdote más cercano para confesarse.
Hablaremos hoy en Iglesia Noticia con el arzobispo de Tarragona, Jaume Puyol, sobre cómo vivir el Adviento.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la actualidad de esta semana en el Ecuador del Adviento, del tiempo de esperanza ante la próxima venida de Jesús en Navidad, en el que hemos celebrado la fiesta de la Inmaculada Concepción, que ha estado precedida un año más de las habituales vigilias en numerosas iglesias y templos de toda España, y también con el tradicional homenaje del Papa en Roma, ante la imagen de la Virgen frente a la Embajada de España ante la Santa Sede. Un momento que vamos a recordar con la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Se entiende perfectamente que sea una de las ceremonias más queridas por los romanos, porque quienes tienen la suerte de entrar dentro del entorno de la Plaza de España pueden ver y hasta notar el recogimiento y la veneración con la que el Papa Francisco reza ante la Inmaculada. Ante ella pidió su intercesión especial por aquellos niños que son abandonados y explotados en el mundo, y por supuesto también por los enfermos, los parados y las familias.
Te porto madre le famiglie.
Te traigo madre a las familias que llevan adelante la vida y la sociedad con su empeño cotidiano y escondido, de manera particular a las familias que hacen más esfuerzo debido a tantos problemas internos y externos. En su oración, el Papa también animó a asistir con ternura a los hermanos pobres, enfermos y despreciados, y a levantar a quien se ha caído y a apoyar al que flaquea. Al terminar, el Papa permaneció orando en silencio durante varios minutos y después saludó a los fieles que abarrotaban la plaza y que le aclamaban gritando ¡Viva el Papa! Previamente estuvo unos instantes con el embajador de España ante la Santa Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, ya que esta ceremonia se realiza a las puertas de nuestra representación diplomática ante el Estado Pontificio, la embajada más antigua del mundo. Como dicta la tradición, los primeros en realizar el homenaje a la Virgen fueron los bomberos de Roma. El agente de mayor edad subió a lo alto de la columna de 9 metros para colocar una corona de flores blancas en el brazo derecho de la Virgen.
El Papa ha bendecido ya el Belén y el árbol de Navidad de la Plaza de San Pedro en una semana en la que Francisco ha hecho balance del año de la misericordia en una entrevista concedida al semanario católico belga Tercio. Cuéntanos, Eva.
Ahora sí que ya es Navidad en la Plaza de San Pedro. El nacimiento ha llegado desde Malta y las 17 figuras que lo componen, incluida la Sagrada Familia, a falta de la llegada del niño, visten trajes típicos de ese país. La ambientación recuerda el paisaje, la flora y la arquitectura tradicional maltesa. A un lado del portal, el imponente abeto rojo de 25 metros de altura, decorado con esferas de arcilla en las que se han estampado reproducciones de dibujos realizados por niños que se encuentran hospitalizados en distintas unidades oncológicas italianas. También la iluminación ha sido una novedad este año porque se están utilizando 18.000 luces de bajo consumo. Todos los que han tenido que ver con el montaje del Belén este año, incluidas las delegaciones de Trento y de Malta, con alguno de los niños que hicieron las esferas para el árbol, fueron recibidos por el Papa Francisco el mismo viernes por la mañana antes de la inauguración. Precisamente, como antesala de la Navidad y balance del Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco ha concedido una entrevista al semanario católico belga Tercio, en la que recuerda que el intento de excluir de la cultura y la vida pública las manifestaciones religiosas es una postura anticuada, sobre todo desde que existe la sana laicidad, la laicidad del Estado. Explica el Papa en la entrevista que una cosa es laicidad laicidad y otra el laicismo, que cierra las puertas a la trascendencia. En la misma entrevista subraya Francisco que no se puede hacer la guerra en nombre de Dios o en nombre de una postura religiosa en ninguna religión. En lo que se refiere al panorama internacional, asegura Francisco que hoy en día hace falta líderes y señala especialmente a Europa, que necesita líderes que continúen adelante en su trabajo de reconstrucción.
Sobre uno de los temas abordados por el Papa en esta amplia entrevista, el de la laicidad y el laicismo, el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. De vez en cuando Francisco nos sorprende con una entrevista. La última se la ha concedido a un semanario católico belga. Son muchos los temas tocados por el Papa: el diálogo interreligioso, la paz en el mundo, la misericordia, la sinodalidad de la Iglesia a los jóvenes. Nos da incluso un pequeño varapalo a los medios de comunicación, señalando las tentaciones a las que estamos sometidos cada día. Pero a mí me ha sorprendido que haya vuelto una vez más sobre la laicidad y el laicismo. Ya se había referido al tema en unas largas declaraciones al diario francés La Croix, y si vuelve a tratarlo es porque lo considera muy importante. Después de tachar como algo anticuada la tendencia a separar la religión de la vida pública, por ejemplo, en el mundo de la enseñanza, ¿no le recuerda esto a algunos de nuestros políticos? Francisco se lanza a afirmar que hay una sana laicidad, por ejemplo, la laicidad del Estado. En general, el Estado laico es bueno, es mejor que un Estado confesional porque los Estados confesionales terminan mal. Esta declaración de principios, Bergoglio quiere aclarar que una cosa es la laicidad y otra el laicismo. Y por laicismo entiende una corriente de pensamiento y de acción política que cierra las puertas a la trascendencia, a la doble trascendencia, tanto la trascendencia hacia los demás como, sobre todo, la trascendencia hacia Dios. Todos sabemos a qué y a quiénes está refiriendo el Papa. Es una realidad que salta a la vista en muchos medios de comunicación y en no pocos programas políticos. Para él, este laicismo poda, corta a la persona humana, no la respeta, porque la apertura a la trascendencia, dice, forma parte de la esencia humana. No es una cuestión religiosa, insiste, va más allá. Es respetar la naturaleza humana, de la que una parte esencial es la apertura a la trascendencia. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Más noticias con Eva Fernández, entre ellas que el Papa recibió en la mañana de ayer sábado al responsable de las relaciones externas del Patriarcado de Moscú, el metropolita Hilarión, y que varios alcaldes españoles han participado en un encuentro centrado especialmente en la atención a los inmigrantes y refugiados.
80 alcaldes de las principales ciudades europeas han intentado atraer la atención del mundo ante la existencia de más de 125 millones de refugiados. Esta era la propuesta de la Pontificia Academia de las Ciencias, que ha organizado el encuentro. Desde España acudieron los regidores de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Zaragoza, que junto al resto de participantes tuvieron una cordial audiencia con el Papa Francisco al finalizar el encuentro. Entre otros aspectos, se ha llegado a la conclusión de que se deben incrementar los esfuerzos para prevenir las crisis humanitarias y cuando, a pesar de todo, lamentablemente ocurren, los gobernantes deben asegurarse de que la respuesta es la adecuada ante la enorme magnitud del desafío. En la actualidad, unas 3/4 partes de todas las crisis humanitarias del mundo son el resultado directo de una guerra. Para reducir esta cifra, nada sería tan eficaz, según se ha debatido en el Congreso, como poner fin a los conflictos armados e impedir que comiencen o vuelvan a ocurrir. Por cierto, que en esta misma semana el Papa Francisco ha enviado un mensaje a otro Congreso organizado también por la Pontificia Academia de las Ciencias, dedicado a humanizar las ciudades, en el que se premiaban aquellas iniciativas artísticas y arquitectónicas que proponen mejorar la vida de las zonas urbanas, subrayando la belleza de las ciudades. En su mensaje, el Papa Francisco recordaba que existe una gran relación entre la educación estética y el mantenimiento de un ambiente sano para todos, incluidos los más pobres de las ciudades.
Gracias, Eva. Recordamos también que la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores ha presentado en el Vaticano su nueva página web, proteccionofminors.va, de momento en inglés, aunque incluirá más adelante versiones en español, italiano, portugués y francés. Una página que nace con el objetivo de proporcionar al público actualizaciones periódicas sobre su trabajo y proporcionar una cultura de la salvaguardia que ayude a las diócesis a prevenir y a tratar los posibles casos de abusos que se les presenten. A su vez, quiere presentar los programas educativos de desarrollados por la Comisión y por las asociaciones de víctimas de la pederastia clerical en todo el mundo.
El Papa Francisco ha aceptado la renuncia del arzobispo de Cracovia, el cardenal Stanislao Dybis, durante muchos años secretario personal de San Juan Pablo II. Le sucederá Marek Jederewski, arzobispo de Łódź, actual vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Polonia. Y nos acercamos también hoy a Tierra Santa con el cierre de las Puertas Santas de la Misericordia. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Concluido el jubileo de la Merced, se cierran las Santas Puertas en Jerusalén y Nazaret. La primera, ya cerrada el pasado sábado durante una misa solemne en la Iglesia de las Naciones, conducida por el vicario patriarcal William Somaly. En Nazaret, la misa estará encabezada por el arzobispo Giancinto Marcuso y por Fray Francesco Patton, custodio de Tierra Santa. Al ser abierta la puerta en la Iglesia de las Naciones en los jardines de Getsemaní, los fieles siguieron a la cruz de Cristo en una procesión alrededor del altar para congregarse frente a la Santa Puerta y ser testimonios de su cierre. El arzobispo Pier Battista Piazzavalla, administrador apostólico del Patriarcado de Jerusalén, dice que al cerrarse la puerta sagrada debemos llenarnos con un sentido de gratitud para con la Trinidad Sagrada por habernos otorgado un extraordinario tiempo de gracia. Es mi deseo que el próximo año esté impregnado de misericordia para que podamos aproximarnos a cada hombre y cada mujer, trayendo la bondad y la dulzura de Dios, agregó. Que el bálsamo de misericordia nos alcance a todos, tanto a los creyentes como a los distantes, en señal de que el reinado de Dios está presente en nuestras mentes.
Precisamente sobre unas declaraciones del administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Pier Battista Piazzavalla, el comentario hoy en Iglesia Noticia de Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días. En Oriente Medio hay una guerra interminable y atroz entre los musulmanes que está arrastrando a millones de personas, sobre todo jóvenes, y obliga a los cristianos a huir para no volver más. Quien ha expuesto esta dramática realidad y sobre todo la situación de los cristianos en la candente zona es el padre Pier Battista Piazzavalla, administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén. El franciscano padre Piazzavalla ha sido durante años custodio de Tierra Santa y la entrevista que acaba de conceder en Italia tiene el valor de quien como pocos habla con conocimiento de causa. Advierte que el fundamentalismo que ha destruido Siria e Irak se está adentrando en Jordania y atrae a los jóvenes, lo que realmente da miedo. En Siria afirma la situación de los cristianos es trágica. El país está destruido y entre las diversas comunidades el odio es profundo. Los cristianos que han abandonado sus hogares en un éxodo bíblico difícilmente volverán. Solo las palabras de San Pablo nos dan esperanza, dice. Los cristianos, escribe el apóstol, han sido humillados y aniquilados, pero no han podido acabar con ellos. No menos pesimista se ha mostrado padre Piazzavalla al hablar del diálogo israelí-palestino. El objetivo de dos pueblos, dos naciones, está muy lejano. No hay diálogo entre Israel y Palestina, no se puede hablar ni de negociado ni de paz. Existen tan solo contactos mínimos para resolver problemas de tipo técnico. A nivel político, explica, no hay nada de nada. Y el camino más que nunca se presenta cuesta arriba.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Como parte de su trayectoria permanente de colaboración y diálogo con todos los gobiernos, Cáritas Española va a impulsar en las próximas semanas su agenda de contactos institucionales con el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy para abordar las políticas sociales que desde la experiencia diaria del trabajo de la Confederación son prioritarias. Con este objetivo, el presidente de Cáritas, Rafael del Río, ha remitido cartas a Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del Gobierno, y a los ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Empleo y Seguridad Social, Asuntos Exteriores y Cooperación, Justicia e Interior.
En ellas, junto a la felicitación por sus respectivos nombramientos, el presidente hace referencia al documento de propuestas políticas de Cáritas Española ante las últimas elecciones generales y cuyo contenido fue compartido en distintos encuentros con todas las fuerzas parlamentarias. Este documento pretende servir de marco de interlocución a lo largo de toda la legislatura con los poderes legislativo y ejecutivo para impulsar reformas concretas en aquellas políticas públicas más relacionadas con el acceso de las personas empobrecidas a los derechos humanos, como son protección social, salud, vivienda, empleo, inmigración, desarrollo y cooperación internacional. Roberto Pablo.
Las propuestas de Cáritas son una respuesta a esa caridad social que, como se señalaba en el documento, urge a buscar propuestas alternativas al actual modo de producir, de consumir y de vivir, con el fin de instaurar una economía más humana en un mundo más fraterno. De manera resumida, estas son las 10 propuestas que plantea Cáritas y que serán planteadas a cada uno de los miembros del gobierno en los distintos encuentros. Primero, ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996 y del protocolo adicional de 1998. Segundo, garantía de ingresos para los hogares en situación de pobreza severa. Tercero, garantizar el acceso a la salud a todas las personas. Cuarto, proceder a reformas estructurales que garanticen el derecho a una vivienda digna y adecuada. Quinto, empleo digno y salario justo. Sexto, apuesta por la economía social y solidaria en la contratación pública con cláusulas sociales y ambientales. Séptimo, no condicionar el acceso al permiso de residencia a la obtención de un contrato de trabajo. Octavo, garantizar los derechos humanos en los procedimientos de expulsión. Noveno, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y décimo, destinar en esta legislatura el 0,4% del PIB a ayuda oficial al desarrollo para garantizar la financiación de un modelo de desarrollo sostenible, con el objetivo de avanzar hacia el 0,7%.
Más noticias. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, recuerda en su carta pastoral de esta semana que para salir de la actual situación en la que la corrupción ha degradado el espacio público, es necesario que cedan los partidismos en favor del bien común y que todos trabajemos para el bien de interés general. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Don Braulio Rodríguez ha pedido que cedan los partidismos en favor del bien común y ha apelado al diálogo si realmente se desean reformar importantes proyectos fundamentales porque están en juego muchas cuestiones. En su escrito semanal de este domingo, el arzobispo de Toledo admite que la corrupción con tantas personas implicadas y los diversos focos de contaminación ha degradado el servicio público y que la falta de honradez causa irritación, pero cree que hay un modo de salir de esta situación, que es que cedan los partidismos. A su juicio hay que recordar muchas cosas para corregirnos, pero cree que la sociedad debe sentirse legítimamente orgullosa de muchos hechos y acontecimientos de la historia reciente y antigua del país. Por todo ello, el también primado de España subraya que ahora que se ha normalizado la actualidad pública del Gobierno de España y del Parlamento, pueden darse condiciones para caminar esperanzadamente de cara al futuro inmediato.
Por segundo año consecutivo, la diócesis de Ávila ha puesto en marcha una campaña que invita a los internautas a compartir imágenes de sus belenes a través de las redes sociales utilizando el hashtag #YoPongoElBelén. COPE Ávila, Ausi Rueda.
Goma eva, resina, madera, plástico e incluso botes de yogur. Todos los materiales sirven para hacer especiales esos nacimientos que estos días empiezan a poblar nuestras casas contando gráficamente la venida de Jesús en Belén. En el Puente de la Inmaculada, muchas familias han aprovechado para colocar los adornos navideños en sus casas, momento elegido también por la diócesis de Ávila para lanzar a través de sus redes sociales la campaña Yo Pongo el Belén. Es el segundo año que se pone en marcha esta iniciativa de dinámica sencilla pero efectiva. Se trata de que todo aquel que lo desee suba las fotos de sus nacimientos a Facebook y Twitter con la etiqueta Yo Pongo el Belén y así llenar las redes sociales de imágenes de belenes en este tiempo de Adviento. La campaña está teniendo tan buena acogida que hasta se ha sumado la Federación Española de Belenistas contribuyendo a través de sus redes. La intención de esta iniciativa no es otra que visibilizar la alegría y la fe del pueblo cristiano que mantiene arraigadas sus tradiciones navideñas, unas tradiciones que forman parte del patrimonio de nuestra fe y nuestra cultura, y fomentarlas significa mantener vivo el espíritu de los momentos iniciales de una bella historia de vida y salvación, la que nos ofrece Jesús desde su humilde pesebre, ese pesebre que hoy encontramos en Twitter con el hashtag #YoPongoElBelén.
La Iglesia celebra hoy el tercer domingo del Adviento en el camino de preparación que nos conduce hasta la Navidad. Hoy es el llamado Domingo de Gaudete, el Domingo de la Alegría. Así es como ha titulado esta semana su carta pastoral el arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, al que ya saludamos desde Iglesia Noticia. Buenos días.
Buenos días, un saludo a todos los oyentes, cariñoso.
Lo primero, ¿por qué un domingo de la alegría en medio del Adviento?
Bueno, eso es la Iglesia la que lo puso en su liturgia, por lo tanto, tendría sus razones, ¿no? Quizá pensando que el Adviento, que nos habla siempre de la venida de Jesús, que preparamos la llegada de Navidad, pero también nos está hablando siempre del final del mundo, ¿no? Porque los textos a veces nos hablan también, ¿no? De esos, es decir, no solo el inicio, sino el final, ¿no? Pues también yo creo que nos quiere decir que los cristianos tenemos que ser gente alegre. Y eso es lo que yo creo que ese es el sentido de la liturgia, ¿no? En medio de ese camino que, como dice San Juan Bautista, a veces pues tiene valles que rellenar, tiene caminos, es decir, es un camino a veces difícil, pues en ese momento recordemos que los cristianos somos personas que están alegres.
Una alegría para compartir y para contagiar a pesar de las dificultades y de las sombras de nuestro mundo, ¿no?
Sí, sí. Yo he escrito precisamente este domingo que la lección que nos da el domingo de Adviento es hemos estar alegres, pero no una alegría despreocupada, egoísta, sino contagiosa, abierta a los otros, con preferencia pues a los más necesitados, ¿no? Y recuerdo las palabras de Evangelii Gaudium, de la alegría del Evangelio, que es la carta del Santo Padre, ¿no? La carta a la exhortación apostólica. Dice, el gran riesgo del mundo actual es una tristeza individualista, ¿no? Que brota del corazón cómodo y avaro, en el cual ya no hay espacio para los otros, ya no caben los pobres.
En cosas concretas, cotidianas, ¿cómo hacer realidad, cómo se puede hacer realidad esa alegría en el compromiso de los creyentes?
Pues mire, yo pienso que en primer lugar, ayudando a los demás, ¿no? Poniendo cara alegre, ¿no? Olvidándose de uno mismo, ¿no? La alegría es fruto de la entrega, del servicio, de los pequeños detalles, ¿no? Cada uno tiene que pensar primero con los de su casa, ¿no? Si uno llega a casa, el Papa dice que hay cristianos, la opción de los cuales parece ser una cuaresma sin Pascua, ¿no? Es decir, estar siempre en cuaresma, pues no, ¿eh? Nosotros nos tenemos que alegrar, y eso, pues digo, primero con los propios, alegría en casa, no llegar con la cara, las preocupaciones que podamos tener, pues en el trabajo, etcétera, en el colegio, los pequeños, los amigos, pues no trasladarlos, ¿no? Acaso una cosa es comentarlos y otra cosa es que grave. Y luego, yo creo con la gente, saludar a la gente, por ejemplo, sonreír cuando uno baja la escalera, ¿no? Pues a la gente, saludarle con su nombre, ¿no? Yo pienso que la alegría del cristiano tiene que ser un hombre alegre, que va por la calle alegre porque sabe que tiene, que es hijo de Dios, ¿no? Y que bueno, que pase lo que pase, pues Dios es nuestro Padre, ¿no? Y que nos ama, y yo creo que eso es lo que quería yo transmitir.
La Navidad es lo que nos rodea en esta sociedad de consumo a todas horas, pero muchas veces se olvida que lo importante es vivir también el día a día de este tiempo de preparación del Adviento, ¿no?
No hay duda, ¿no? Pero yo le digo una cosa, a mí me encantan las luces, me encantan ver a los niños delante de viendo sus regalos. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Que es una ilusión. Otra cosa es que nos centremos solo en eso, ¿no? Eso es una parte para mí también importante. Era como el día del santo. Yo, por lo menos en mi casa, mi madre nos hacía un gran pastel, ¿no? Y claro, si uno piensa en el cumpleaños solo en el pastel, pues mal asunto, ¿no? De hecho, en cambio, eso es bonito también, ¿no? Es parte de la fiesta, ¿no? Pero hay que decirle que yo creo que sí, que olvidarse de eso es lo que el Papa dice aquí, que sería un individualismo que brota de un corazón avaro, de un corazón que solo piensa en él, ¿no? Y en los regalos y en las cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que el esto, ¿no? Que hemos de saber, pues, darnos cuenta de que están los otros y que les tenemos que alegrar la vida. Mira, lo más feliz es hacer felices a los demás. Cuando uno se entrega, entonces los otros son felices.
Monseñor Jaume Puyol, arzobispo de Tarragona, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en Iglesia Noticia. Buenos días.
Muchísimas gracias y aprovecho ya para felicitar un poco las Navidades. Quizá no tendré ocasión otra vez de felicitar las Navidades desde la COPE. Lo hago desde ahora para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahí queda su felicitación y la nuestra también para usted y sus diocesanos.
Muchas gracias. Adiós.
Nos vamos ahora hasta Valencia, donde una exposición de 1.000 belenes realizados con materiales de desecho recauda un año más dinero para ayudar a familias necesitadas de la diócesis en una iniciativa promovida por la Asociación Amigos de San Antonio, que fundó el fraile capuchino Conrado Struch. COPE Valencia, Luis Agudo.
Más de 1000 nacimientos integran este año la exposición de belenes de Fray Conrado Schuck. Así se llamaba hasta que hace un año falleció Fray Conrado. Pero ahora son sus colaboradores de la Asociación de Amigos de San Antonio los que continúan esta singular tradición de elaborar nacimientos, introducirlos en troncos rotos, en cáscaras de frutas, en máquinas de fotos viejas, en restos de ordenador, para demostrar que es posible hacer con lo que nadie quiere algo tan bello como un belén y, lo mejor todavía, ayudar con los donativos por su adquisición a más de 200 familias necesitadas de Valencia. La muestra se puede admirar ya en el convento de los Capuchinos en Valencia, en la calle Cirilo Amorós número 67, donde ha sido bendecida esta semana por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero.
Y en Santiago de Compostela, el Seminario Mayor prepara su apertura para poder ser visitado por los peregrinos. Nos lo cuenta desde COPE Santiago Patricia Iglesias.
El Seminario Mayor de Santiago quiere abrirse todavía más a la sociedad. En breve van a incorporar nuevos espacios para las visitas al público en la zona del claustro y escalinatas interiores, que son de gran valor artístico. Para dar a conocer estas novedades, el próximo martes van a celebrar una jornada informativa orientada sobre todo a docentes y guías turísticos. En 2018 se cumplirán 190 años de la fundación del seminario y 150 de su traslado al monasterio de San Martín Pinario, junto a la catedral. Con la vista puesta en ambas efemérides y también en el Año Santo, trabajan en las mejoras necesarias, como nos contaba el rector Carlos Álvarez.
Hemos intensificado los trabajos en la elaboración del plan director, que se está trabajando en un informe técnico sobre el estado de conservación de la iglesia, con un capítulo especial sobre la capilla de la Virgen del Socorro y la viabilidad de recuperar sus pinturas murales, así como la restauración del retablo de Santa Gertrudis la Magna, que se abre al claustro procesional.
El monasterio de San Martín Pinario recibe una media de 120 visitantes diarios en época alta a la iglesia y al museo. Esperan que a partir de Semana Santa repunten las cifras con las nuevas zonas que se abren al público. En unos días tendrán instalado también el Belén, que contará con una celebración especial el 3 de enero, con visita adelantada de sus majestades de Oriente, concierto y chocolatada incluida.
Confesor Go, este es el nombre de una aplicación de móvil que comenzó a funcionar el jueves, el Día de la Inmaculada, y que gracias a la geolocalización permite a quienes se la descarguen poder buscar a los sacerdotes más cercanos que estén disponibles para administrar el sacramento de la confesión. Hay ya más de un centenar de curas disponibles que se han sumado a esta plataforma de evangelización, que tiene toda la información en la web www.confesorgo.com.
Confesor Go es una aplicación basada en la geolocalización que brinda información para que cualquier usuario pueda saber en tiempo real dónde hay un sacerdote esperando para oír confesiones. El sacerdote podrá estar en un confesionario, en el interior de una iglesia, pero también en algún lugar público, como en una calle, una plaza o un parque de tu ciudad. Porque cuando un sacerdote estime que existe causa justa para ponerse a confesar en espacios públicos abiertos, Confesor Go también estará informando de su ubicación exacta en tiempo real.
De esta aplicación nos habló el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla.
Sencillamente es una aplicación en la que existe esa herramienta. Los sacerdotes, cuando van a comenzar a confesar, se dan de alta, de manera que aparecen en ese momento qué confesores están disponibles y en qué lugares. Y sencillamente es esa herramienta, igual que existen herramientas de dónde hay lugares para aparcar el coche. Bueno, pues la verdad es que creo que es un buen servicio, y sobre todo al haber terminado el jubileo de la misericordia, en el que el Papa, yo creo que especialmente en este jubileo, nos ha entregado, ha popularizado, nos ha invitado, ¿no?, a perderle miedo al sacramento de la confesión. Bueno, pues es una facilitación, ¿no?
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, el programa 1495 de este domingo 11 de diciembre de 2016. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, como siempre, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.